Juliana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos, aquí están las noticias. Vamos con las noticias y después con el debate con nuestros panelistas. Tras una reunión con el presidente Gustavo Petro, el exfiscal Eduardo Montealegre anunció que el mandatario colombiano convocará por decreto las 12 preguntas de la consulta popular.
Presidencia de la República, después de un estudio muy serio, encontró que en ese trámite del Congreso, en la decisión del Senado, se incurrió en varios vicios de inconstitucionalidad que son insubsanables y que hacen inexistente la decisión del Congreso de la República. El presidente puede convocar vía decreto la consulta y eso hará antes del 11 de junio.
Hay que recordar que la sección quinta del Consejo de Estado, al admitir una demanda contra la decisión del Senado de hundir la consulta popular, reconoció que el trámite de esta iniciativa, radicada el 1 de mayo, culminó y el concepto desfavorable emitido se convirtió en un acto definitivo por parte del Congreso de la República. En minutos, sin embargo, se espera una alocución desde la Casa de Nariño, donde el presidente haría oficial este anuncio. Previamente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que ya hay un borrador del decreto con el que se convocaría la consulta.
El decreto va a ir, el decreto se está estudiando, el decreto se está haciendo, ya hay una columna vertebral de este decreto, lo único es cómo debe hacerse.
Por su parte, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, calificó como una ruptura institucional que el gobierno pretenda decretar la consulta, argumentando que el Senado no se pronunció.
Absoluto es abrupto, una ruptura de los poderes públicos, que no es solamente contra el legislativo, que aprobó legítimamente, así fuere por 2 votos, y eso les ha dolido mucho, el rechazo a la consulta, sino contra el poder judicial, que es el que tiene que conocer de presuntas irregularidades. A mí me parece que es un golpe contra el poder legislativo y el poder judicial.
El Pacto Histórico, entre tanto, presentará ponencia alternativa para el último debate de la reforma laboral que arrancaría la próxima semana. El senador Iván Cepeda aseguró que si no prospera esa ponencia, insistirán en la consulta popular de la que hablábamos.
Obviamente cualquier disposición que vaya contra los derechos de los trabajadores no va a recibir nuestro apoyo. Vamos a presentar la ponencia que ya había elaborado la senadora Aida Bella y vamos a intentar sacar adelante nuestras iniciativas, que son las de la gente. Si eso no funciona, seguimos en la consulta popular.
Luego de la emisión de órdenes de captura contra Iván Velásquez y Luz Adriana Camargo por parte de la justicia de Guatemala, Stefan Durarric, portavoz del secretario general de Naciones Unidas, aseguró que ambos colombianos gozan de inmunidad procesal.
Estamos preocupados por las órdenes de captura contra Iván Velásquez, Luz Adriana Camargo y otros exfuncionarios en Guatemala. Todos gozan de inmunidad y Guatemala debe protegerlos de abusos, amenazas, represalias e intimidaciones.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación formal contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presuntas irregularidades en la compra de un apartamento a la multinacional Princeton International Holding, dirigida por el petrolero Serafino Lácomo. De otra parte, el ente de control hará mañana una inspección a las instalaciones de la estatal petrolera, que superó los 5 millones de dólares. Inicia en este momento la locución presidencial. Escuchamos al presidente Gustavo Petro.
Se dirige a ustedes el señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.
Buenas noches, colombianas, colombianas. Este día que empieza con esta locución, los invitaré al final a pasarse a los canales públicos masivamente para ver el Consejo de Ministros. Está prohibido presentar el Consejo de Ministros en los canales privados. Estoy absolutamente en desacuerdo con esa tesis jurídica. Canales privados no son privados. El espectro electromagnético por orden constitucional es del pueblo de Colombia, de nadie más. Y por tanto una prohibición de esas es ilegítima e inconstitucional, pero como aceptamos los fallos, entonces solo haré esta alocución, pero los invito a pasar a los canales públicos para escuchar a fondo, con todos los ministros y ministras, ¿en qué vamos alrededor de la reforma pensional? La promesa que hicimos en campaña es 100% de cobertura. Todo viejo o vieja en Colombia recibirá bono pensional mínimamente capaz de garantizar su alimentación.
El presidente de la República en segundos. Seguimos con otras noticias y estamos muy pendientes de los anuncios respectivos. Diego Marín Buitrago, señalado como zar del contrabando y conocido con el alias de Papá Pitufo, está próximo a enfrentar un juicio en Colombia. La Fiscalía ya radicó el escrito de acusación en su contra por los delitos de cohecho y concierto para delinquir. La fiscal Luz Adriana Camargo aseguró que se acerca a su extradición desde Portugal.
El viernes pasado se radicó el escrito de acusación contra él por los delitos de cohecho y concierto para delinquir con fines de contrabando. Y además, el Tribunal Supremo no solo ratificó la extradición, que ustedes ya lo conocían, sino que además, y esta es la nueva noticia, negó la libertad que venía solicitada por la defensa, lo que quiere decir que es muy probable que esa extradición se concrete en un término muy, muy corto.
Y en otras noticias judiciales, hoy el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, será llamado a imputación de cargos por su presunta participación en el caso de corrupción de la Unidad de Gestión del Riesgo. Por este mismo caso, la fiscal María Cristina Patiño respondió el reclamo de Olmedo López luego de que fuera negado el preacuerdo con el que pretendía una rebaja de penas.
Debe tener tratamiento de víctima. Él es el victimario y además un victimario confeso. No es justo ni es jurídicamente correcto que el señor salga a afirmar que lo dejamos solo cuando él ha servido de testigo, porque en virtud del preacuerdo no ha servido de testigo. Eso ocurre en virtud de un principio de oportunidad. Desde marzo está dispuesta la matriz de colaboración para la firma del señor Olmedo López y a la fecha no ha firmado.
En noticias internacionales, la misión de observación electoral de la OEA anunció hoy que permanecerá en México para seguir los cómputos distritales tras las elecciones judiciales del 1 de junio, de las que destacó que se llevarán a cabo con tranquilidad y baja participación. A propósito, Marcela Ríos Tovar, directora general del Instituto Internacional para la Democracia, le dijo a Caracol Radio que el bajo porcentaje de votación en México se debe a que se trata de una jornada inédita en el mundo.
Los resultados electorales siempre se pueden tomar para cualquier cosa. Yo creo que la respuesta está un poco en el medio, en el sentido que es una participación baja. No tenemos parámetros para compararla, en el sentido de que decíamos antes, una elección inédita.
El País América, el periódico global, reseña nuevas tensiones entre los demócratas. Luego de que Elon Musk dejara la Casa Blanca y calificara como abominación repugnante el plan fiscal de Donald Trump, el jefe de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo que no hay nadie más equivocado sobre política que Musk.
Es muy decepcionante. Consideré a Elon Musk un gran amigo, pero no hay nadie más equivocado que él. Las medidas fiscales son las mejores para el país. Amigo Elon, estás terriblemente mal.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del análisis en Hora 20. Este lunes arrancamos la semana con una mirada a la justicia en América Latina. Arrancaremos en Guatemala, donde la justicia de ese país ordenó la detención del exministro Iván Velásquez y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por supuesta corrupción durante su papel como investigadores de la CICIC. Hablaremos de México, donde este fin de semana se llevó a cabo la polémica elección popular de jueces, el efecto en la democracia y lo que viene para el país. Por último, el panorama del escándalo en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Pero antes, la consulta popular por decreto, que según ha dicho el exfiscal Montealegre, será el anuncio del presidente de la República en esta alocución en la que en este momento habla del sistema pensional, de la reforma de pensiones. Así que, por ahora, voy a presentar a nuestros panelistas porque están con nosotros hoy Catalina Botero, que además ha seguido muy de cerca todo este proceso en México, abogada, experta en derecho constitucional, ex magistrada auxiliar, conjuez de la Corte, comisionada de la Comisión Internacional de Justicia. Catalina, es un gusto tenerla con nosotros.
Muchas gracias, Diana, por la invitación.
Tenemos a Gloria María Borrero, exministra de Justicia, abogada, exdirectora de la Corporación Excelencia de la Justicia. Gracias también por acompañarnos, Gloria María.
Gracias, Diana. Buenas noches.
Gabriel Becerra, representante de la Cámara por el Pacto Histórico. Muy buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un gusto conocer a la doctora Catalina, la doctora Gloria y, lógicamente, a nuestra audiencia.
Yoir Ackerman, periodista, columnista, investigador. Buenas noches, Yoir.
Qué gusto estar con ustedes nuevamente.
Hacía falta tener su voz, como siempre, en estos espacios. Vamos a, antes de hablar de los temas para los cuales fueron convocados, pues existe la tesis, según ha dicho el exfiscal Montealegre, que el gobierno llamará a consulta popular por decreto ante lo que alegan fue un vicio de procedimiento en la votación del llamado a consulta popular en el Senado. Según el ministro Benedetti, el decreto ya se está elaborando con asesoría de expresidentes de la Corte, se trabaja en el cómo y estaría listo el 12 de junio. ¿Qué va a implicar a nivel jurídico un llamado a consulta por decreto? ¿Cómo debería responder la justicia? A mí me gustaría preguntarle al doctor Rodrigo Uprimi, profesor de la Universidad Nacional, investigador de Justicia y columnista, precisamente porque el doctor Uprimi ha hecho una columna en la que yo quiero leer un último párrafo que me dejó con muchas inquietudes. La votación que negó la consulta existió, pues fue anunciada por el presidente del Senado, se llevó a cabo y fue certificada por el secretario de esa corporación. Otra cosa es que pueda ser nula por vicio señalado por Benedetti, abro paréntesis, que no creo que lo sea, pero mientras no haya una decisión judicial anulando la votación o el Senado mismo decida reconsiderarla y repetirla, es indudable que la votación existe, produce efectos jurídicos y tiene que ser respetada por el presidente y el ministro del Interior. Cualquier cosa es un prevaricato y una grave ruptura de la separación de poderes. Ante una afirmación tan grande de un jurista del nivel de Rodrigo Uprimi y ante el presunto anuncio del presidente de la República, yo sí quisiera preguntarle, doctor Uprimi, ¿en qué escenario estaríamos si el presidente anuncia la consulta por decreto?
Buenas noches, Diana. Buenas noches a los panelistas y buenas noches a toda la audiencia. Yo creo que es una situación muy grave. Yo creo que ahí hay dos discusiones jurídicas distintas. Una que ni siquiera se ha dado, que es qué pasa si transcurre un mes sin que el Senado se pronuncie, si el presidente puede convocar por decreto o no. Y ahí yo creo que hay discrepancias razonables, algunos que sostenemos que no y otros que sostienen que sí, si el Senado no se pronuncia. Ahí hay un debate, no me voy a meter en ese, se tienen muchos enredos jurídicos debido a deficiencias de la legislación existente y deficiencias de la jurisprudencia de la Corte, ya que no tenemos mucha experiencia en relación a consultas populares. Pero el segundo debate es que si el presidente puede convocar una consulta cuando ha habido una votación negativa del Senado de la República. Y yo creo que no, que en esos casos claramente el presidente no puede convocar a consulta. Entonces, pues el argumento que se ha ido armando por Armando Benedetti, ahora con el apoyo del exfiscal Montealegre, es que no hubo votación, porque la votación tuvo vicios tan protuberantes que ahora la consideran inexistente. Hasta ahora, el fiscal Montealegre propone esa tesis en el fondo para responder a mi columna. Pero yo me pregunto, antes de entrar en el análisis jurídico, si era inexistente esa votación, ¿por qué se puso tan bravo Armando Benedetti en el Senado cuando la cerraron? Si era inexistente esa votación, ¿por qué el presidente de la República volvió a presentar la consulta? Ellos mismos allá en sus actos reconocieron la existencia del hecho, la existencia del acto de votación. Y yo lo que creo es que la distinción fundamental que uno tiene que hacer en derecho es entre la existencia de un acto y su posible nulidad. Un acto jurídico no existe cuando le faltan elementos esenciales para que pueda nacer a la vida jurídica. Yo ponía un ejemplo bobo en la columna, pero creo que es útil. Si en una fiesta una persona dice, yo soy notario, y me las doy de notario y decido que caso a dos personas y los declaro casados, ese acto, ese matrimonio ni siquiera existe, porque le faltan los requisitos fundamentales. En cambio, si un notario realiza un matrimonio con todas las de la ley y hace todos los rituales, y resulta que alguno de los contrayentes fue forzado a casarse, el matrimonio existe y produce efectos jurídicos, pero debe ser declarado nulo por un juez debido a que hubo vicio en el consentimiento. O sea, a mí me parece que en este caso es claro que la votación existe. ¿Por qué la votación existe? Porque se cumplieron los requisitos esenciales para que exista un acto de votación en el Senado. Fue anunciada por el presidente del Senado, fue realizada materialmente y todos sabían ahí lo que estaban haciendo. Uno puede ver la sesión y ve que todos sabían que se estaba votando la consulta popular. Fue cerrada atropelladamente, puede uno discutir eso. Y el secretario declaró que había ganado el no. Entonces la votación existe. ¿Esa votación puede ser nula? Yo no creo que los supuestos vicios que se le señalan existan, pero ahí hay una discusión razonable. Entonces decir que no se anunció a tiempo y entonces que por eso que debía haber un anuncio de una proposición, que es la tesis de Armando Benetti, uno puede decir, es una tesis un poco rara porque todo el mundo sabía lo que estaba ocurriendo, luego incluso si hubo una irregularidad, no fue una irregularidad sustancial que configure un vicio de la votación. Pero bueno, puede uno discutir las tres que señala Montealegre en el escrito que ha circulado, decir que la cerraron atropelladamente y que entonces una senadora no logró votar del pacto, de todos modos no hubiera alterado las mayorías. Puede decir que aparentemente a un senador le cambiaron el voto, pero este senador ha dicho que siempre quiso votar no, etcétera. Puede uno decir que hay unos vicios, pero lo que uno no puede es atribuirle a la presidente la facultad para él declarar nula la votación o declararla inexistente.
Lo que eso le corresponde al Consejo de Estado.
Exacto. A los jueces.
A los jueces.
Hay una discusión. O al propio Congreso. Es decir, que el propio Congreso, por medio de los mecanismos internos que tiene, la apelación que se presentó, el propio Congreso diga, el propio Senado diga, sí, realmente nos equivocamos, debimos dar más tiempo, repitamos la votación. Eso el propio Congreso, el propio Senado puede corregir ciertas irregularidades. Pero el día que le atribuyamos al presidente de la República la facultad de decir que actos del Congreso son inexistentes, eso es gravísimo. O sea, pasado mañana...
Es un desconocimiento del Congreso.
Es un desconocimiento de la separación de poderes.
De la separación de poderes.
Porque de los contrapesos institucionales.
Pasado mañana, el presidente de la República podrá decir, ¿sabe qué? Es que me dijeron que esta ley que yo supuestamente debo aplicar, esa ley parece que en el quinto debate tuvo un error gravísimo de procedimiento. Entonces, para mí esa ley no existe y no la aplico. No, eso no tiene sentido. Nadie está diciendo que el presidente de la República... Y yo quiero aclarar dos cosas, porque han circulado mensajes diciendo que yo soy un opositor a las reformas sociales y que quiero el bloqueo institucional. No es cierto. Yo he defendido las reformas sociales del presidente Petro. Algunas de sus orientaciones no, pero las he defendido. He defendido la idea de que si la reforma laboral, el Congreso la vuelve a hundir, pues el presidente Petro puede volver a presentar la consulta popular. Yo no creo que el hecho de que se la hubiera negado una vez le impide volverla a presentar, de la misma manera que si se niega una ley yo puedo volverla a presentar. Pero lo que no puede es él atribuirse la función de los jueces. El exfiscal Montealegre en su concepto cita al jurista que fue jurista de la Alemania nazi.
No lo estoy escuchando. ¿El fiscal Montealegre cita a quién?
El fiscal Montealegre, en el mensaje que ha circulado, cita entre sus doctrinantes, cita el famoso debate que se dio en los años 20 entre Carl Schmitt, que era el jurista que legitimó el nazismo, y Hans Kelsen. Y Hans Kelsen defendía que le correspondía a los jueces o al Tribunal Constitucional declarar la inconstitucionalidad de las leyes. Y Carl Schmitt defendía que esa función la debía ejercer el presidente de la República. El día que nosotros leemos al presidente de la República la función de él defender la Constitución por encima de los jueces, eso es una ruptura
pues
de
ya
todos
no estamos en una democracia, claramente.
De nuestro modelo constitucional. Entonces yo sí espero que el presidente Petro repiense la cosa. Es que tiene todas las vías. En este momento se está debatiendo en el Congreso la reforma laboral. Entonces, que le meta el pacto histórico a que salga una reforma laboral como la que muchos queremos para los trabajadores de Colombia. Y que si eso falla, pues diga, mire, el Congreso no respondió, ahora sí vuelvo a presentar la consulta.
Muy bien.
Pero es que la consulta es inexistente, me parece que no tiene ningún sustento jurídico.
Doctor Rodrigo Primi, gracias. Yo voy a reservar las opiniones de los otros panelistas, de los juristas, de los invitados hoy, para el momento en que el presidente no haya reconsiderado lo que Rodrigo pide que reconsidere y anuncie la consulta por decreto. Ya hemos escuchado la posición de Rodrigo frente a esto que se ha conocido hoy por parte de Montealegre y por parte del ministro Benedetti. Nos vamos a la ola de fuertes rechazos que ha generado la decisión de la Sala Tercera de una Corte de Apelaciones de Guatemala de ordenar la detención y expedir una circular roja de Interpol contra la actual fiscal general de la Nación, Luis Adriana Camargo, y el exministro y ahora embajador ante el Vaticano, Iván Velásquez. Según dicen ellos, por supuestas irregularidades en el proceso de Brecht, cuando ambos trabajaban en la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, encargada precisamente de investigar y de velar entramados de corrupción de quienes hoy lo están pidiendo esas capturas. Según el fiscal de la sección de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, un señor que se llama Rafael Curruchinche, ambos funcionarios son señalados de asociación ilícita, de obstrucción a la justicia, de tráfico de influencias, de colusión. Acusan a Velásquez hasta de liderar una estructura criminal para favorecer a los empresarios de Odebrecht. El fiscal, quien hoy está en la lista Engel y es señalado de corrupción por organismos internacionales, dice que la fiscalía cuenta con chat y comunicaciones que demostrarían esos favorecimientos por parte de Velásquez y Camargo. El actual gobierno de Guatemala aseguró que esta sala carece de respaldo jurídico a nivel nacional e internacional. Rechazan las órdenes y dicen que la medida carece de sustento y que además viola un acuerdo entre Naciones Unidas y Guatemala en medio de la CICIG. Desde Naciones Unidas se expresó preocupación por los procesos. Además, aseguran que gozan de impunidad. Empiezo por preguntarle, Catalina, o quien quiera empezar, Gloria, ¿qué se busca? La fiscal Camargo decía hoy que era un contraataque sin precedentes por el trabajo que se hizo, pero ¿cuál es el objetivo de levantar esta polémica cuando realmente se sabe que la justicia guatemalteca, la justicia sabe que hay una inmunidad que tienen estos funcionarios? ¿Cómo entender? Esto es un ejemplo de la instrumentalización de la justicia para acusar a quienes investigaron a corruptos hace algunos años. Gloria.
Yo creo que sí, es la politización de la justicia. Yo creo que esto hay que recibirlo de quien viene. Sabemos los antecedentes de la fiscal de Guatemala y del fiscal de apellido que acabas de mencionar en las listas que están. Además, esa orden de captura fue validada por un tribunal, por una sala especial, que no es un juez de control de garantías a quien le corresponde. O sea, hay algo también de alguna irregularidad en el procedimiento. Yo lamento profundamente, o sea, esto no tiene una orden de captura internacional porque ellos tienen inmunidad diplomática por la Convención de Viena. Solamente va a regir en Guatemala, pero lamento profundamente por nuestras instituciones y por la fiscalía que la fiscal esté atravesando por ese proceso. Eso le hace daño a nuestras instituciones porque es un tema que no conoce la gente del común, que es difícil de entender, que hay que adentrarse en ese proceso. Indudablemente hay persecución política, hay más de 60 funcionarios que trabajaron en esa comisión que han tenido que salir de Guatemala, que están asilados en otros países, o sea, sí hay una persecución en ese tema, y eso pues continuará hasta el año 2026, que termina el periodo de la fiscal de Guatemala. O sea, ella, nuestra fiscal, se irá a defender, pero creo que tiene una defensa difícil. Pero lo que más lamento es el daño a las instituciones colombianas.
Catalina Botero.
Pues Diana, tres cosas. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar ahora de México. Déjeme decirle algo del contexto, algo sobre la decisión y algo sobre por qué creo yo que se está tomando esa decisión. Entonces, el contexto es importante. Iván Velásquez lideró uno de los casos, digamos, más exitosos de lucha contra la corrupción en un país en América Latina. Con su equipo y con una alianza de jueces y fiscales en Guatemala que encontraron pruebas robustas para que dos presidentes tuvieran que dejar su cargo. La acusación que le están haciendo de los cuatro delitos en el fondo tiene que ver con unos acuerdos de colaboración con Odebrecht. Bueno, esos acuerdos de colaboración permitieron que en Guatemala y en Perú, tal vez son los únicos dos países en donde eso sucedió, realmente se avanzara en descubrir el entramado de corrupción de Odebrecht. Y pusieron de presente la vinculación de personas de la clase política y empresarial de Guatemala con ese entramado de corrupción. Entonces, eso es lo primero. Ahí hay realmente un proceso muy valioso de lucha contra la corrupción liderado por estas personas y por jueces y fiscales guatemaltecos. Luego viene un momento en el cual renuevan, un momento muy triste para Guatemala, porque cuando la clase política, y sobre todo, digamos, ya el presidente directamente se siente amenazado, viene una guerra contra la comisión que lideraba el exministro Iván Velásquez y renuevan a la fiscal general y logran meter en la fiscalía general a una mujer con unas acusaciones muy serias de corrupción, muy serias. O sea, no a una persona que eventualmente pudiera, digamos, ser favorable en algunos casos. No, no, no. A una persona de ellos, a una persona que trabaja para la corrupción en Guatemala. Ella logra poner en cargos claves de la fiscalía, como este señor, a personas muy cuestionadas, que son operadores de la corrupción en Guatemala. Sacan a la CICIC y empiezan a ejercer el poder judicial para perseguir a todos los fiscales, a todos los jueces en Guatemala.
Que trabajaron en la CICIC en este trabajo.
Que trabajaron en enlace con la CICIC. A todos los que realmente lograron esa como... Hay un podcast que yo quiero recomendarle a toda la audiencia, narrado por Diego Luna, que es extraordinario, que cuenta toda la historia de la CICIC. Es una cosa que uno no puede dar de oír. Son como cuatro capítulos del apogeo, el auge, las dificultades y luego los problemas que tuvo que enfrentar. Entonces, esta fiscal empieza a perseguir a quienes llevaron adelante esta cruzada contra la corrupción. Y todos estos jueces y fiscales se exilian en los Estados Unidos. Esta nueva fiscalía que termina su periodo, si no estoy mal, a finales de este año o el año entrante, o sea que ya estamos en el proceso de elegir una nueva fiscal en Guatemala, ojalá con Arévalo en la presidencia se logre renovar la fiscalía, es la que impulsa esta decisión, que tiene los siguientes problemas. Entonces, ya objetivamente hablando, la sala que toma la decisión no es competente para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, hay un problema de competencia. Hay un juez de garantía, es una sala de apelaciones. Es como si que la Corte Constitucional hoy decrete la captura de alguien. La Corte Constitucional no puede decretar la captura de nadie, eso la declara aquí unos jueces de garantía. Bueno, entonces no son competentes. Segundo, tienen inmunidad. La inmunidad no significa que no los puedan investigar. Significa que para investigarlos tienen que hacer un procedimiento ante Naciones Unidas.
Pero ellos saben que eso es así.
Claro, claro, no. Pero ya te voy a decir por qué. Pero entonces, hay un problema. O sea, quien lo está decretando es una sala de magistrados que tienen vínculos directos, familiares o de amistad, con políticos y miembros de la clase empresarial guatemalteca, que no toda es corrupta, pero que hay un porcentaje corrupto, involucrados en todas estas tramas de corrupción. Directamente, o sea, los vínculos son claros, o sea, son vínculos familiares y de amistad como evidentes. Entonces, hay un problema de competencia, hay una violación de los derechos y de los pactos firmados con Naciones Unidas, se viola la impunidad. Estos fiscales están en las listas de corrupción, no pueden entrar a Estados Unidos, no pueden entrar a Canadá, no pueden entrar a la Unión Europea.
Noticia en Caracol Radio.
El presidente de la República acaba de anunciar que decreta la consulta popular. Consulta popular por decreto, anuncia el presidente de la República, y como ha dicho el profesor Rodrigo Primi, estamos ante una ruptura institucional de la separación de poderes en Colombia, uno de los temas más delicados y graves por los que atraviesa la institucionalidad en Colombia, se produce en estos momentos en alocución presidencial, siendo las 7:30 de la noche. Orlando Villar.
Diana, precisamente el jefe de Estado ha argumentado no solamente en esta extensa alocución donde está hablando de la reforma laboral en el Congreso de la República, a la cual está manifestando el presidente Gustavo Petro, le han hecho trampa, sino también con la idea, dice él, de reforzar la reforma pensional de manera que los colombianos tengan acceso también a este derecho. Y en medio de esa argumentación ha hecho el anuncio. Vamos a Casa de Nariño con Lisset Suesca y lo que acaba de anunciar el presidente Gustavo Petro.
Orlando, Diana, pues insiste el presidente en que va a decretar la consulta, que tiene hasta la próxima semana para poder firmar este decreto del que ya hemos venido hablando. Se está trabajando en la Casa de Nariño y ya está el borrador. Dice el presidente que hay vacíos jurídicos, que el Congreso no se pronunció y que por eso se va a decretar esto, dijo.
La Corte Constitucional tendrá en sus manos, no otra instancia judicial, sino la Corte Constitucional, el decreto de convocatoria a consulta popular que haré en esta semana. Sé que me va a caer todo y sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí. Pero es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia. No hay ningún otro dueño. Y lo que hizo el senador Cepeda fue una vagabundería con el pueblo. Y su votación es ilegítima.
Ese es el argumento, Orlando y Diana, que la votación es ilegítima y que el Congreso definitivamente no se pronunció. Y es que, mire, dijo el ministro del Interior, Armando Benedetti, que hasta el próximo jueves 12 de junio el gobierno tiene previsto o tiene el plazo para hacer este decreto y que la consulta popular se haría a finales de agosto de este año.
Gloria María Borrero, su primera reacción a esta, la decisión del presidente, y no sé por qué plantea que la Corte debe decidir sobre el tema.
A ver, es un
¿qué significa lo que acaba de ocurrir?
Yo creo que es una ruptura a nuestro Estado de Derecho. Yo creo que el presidente no está cumpliendo con la ley, se la está pasando de largo. Es realmente un atropello contra el Congreso y contra los jueces de Colombia, que nos va a traer consecuencias bastante importantes. Gracias a Dios nosotros tenemos instituciones y ese decreto puede ser rápidamente demandado ante los jueces y creo que cabría una suspensión provisional por parte del Consejo de Estado, en mi opinión, porque no creo, ¿cierto, Catalina, que la consulta tenga control automático de la Corte Constitucional, como
acá
lo dijo
está
el
Rodrigo
presidente?
Primi. Rodrigo, hola. Ocurrió lo que esperábamos que no ocurriera, pero acaba de ocurrir. ¿Por qué la Corte Constitucional, Rodrigo?
No, yo mencioné que la Corte Constitucional deberá...
¿Creo que tiene el micrófono apagado?
Se escucha, pero leve. ¿Ahora sí me escuchan?
No, sí. No lo estamos escuchando.
Sí, yo sí.
Yo también lo escucho, pero bajito.
Yo no.
Debe haber
no sé,
un segundo, por
no
favor,
sé.
Rodrigo.
No
lo escucho.
Yo creo.
Lo escucho.
Bueno, yo creo que mencionar la Corte Constitucional en este momento es nuevamente un error jurídico. La Corte Constitucional podría conocer de la consulta popular una vez esta haya sido realizada y cuando se demande por vicios de procedimiento. No hay un control judicial previo por la Corte Constitucional de las consultas populares, que yo creo que es un error de diseño constitucional infortunado, pero ese error existe en la legislación y en la propia jurisprudencia de la Corte. Entonces, lo que va a ocurrir es que habrá, como dijo la exministra Gloria Borrero, demandas de nulidad ante el Consejo de Estado con solicitud de suspensión provisional y eventualmente acciones de tutela contra esa decisión, las cuales podrían llegar después de un cierto tiempo eventualmente a revisión de la Corte Constitucional. Pero no hay un control previo por la Corte Constitucional de las consultas populares, que fue una de las razones por las cuales el gobierno escogió este mecanismo, mientras que sí la hay para otros mecanismos de democracia directa.
Diana, si me permite.
Sí, claro que sí, Joir.
Yo creo que esto hace parte, estoy de acuerdo que es un error jurídico, pero hace parte de un análisis cuidadoso para hacer ese error jurídico. El gobierno lo que ha
hecho... Para sostener la narrativa.
Para sostener la narrativa, y el gobierno lo que ha hecho en diferentes circunstancias es generar estas jugadas para posteriormente poderse victimizar, que alguien más está tomando los elementos que el gobierno está persiguiendo. Con eso mantiene sus narrativas, compra tiempo, compra oxígeno mediático y discursivo, y se genera esta sensación de que está en un proceso en donde hay alguien más que decide sobre esta consulta al pueblo. La verdad es que, digamos, lo más seguro es que el gobierno pierda esta consulta popular. Y estoy de acuerdo con lo que han dicho los panelistas, pues que la convocatoria a la consulta popular por decreto debe ser considerada pues como un acto desafiante del presidente Petro hacia el Congreso y hacia, pues digamos, en las instituciones del Estado de Derecho y a la voluntad popular expresada a través de sus representantes. Entonces, digamos, a pesar del hundimiento que hubo en el Senado, esto revela una estrategia del gobierno para presionar al legislativo, para avanzar en su agenda sin los debidos procesos democráticos y de nuevo poder poner las responsabilidades en alguien más fuera de su propio fracaso.
Ahora, esta decisión política, que usted perfectamente lo ha puesto sobre la mesa, pues tiene unas implicaciones en el Estado de Derecho. Para que nos entiendan nuestros oyentes, aquí hay una sobreposición del Ejecutivo sobre las funciones del Legislativo cuando no hay una nulidad de un acto existente por parte del Congreso. Esa interferencia crea una especie de ruptura institucional, ¿o no? ¿Eso en qué escenario pone a un país como Colombia? ¿Deja de ser esto una discusión meramente de la narrativa política, de la decisión de Petro en su apuesta, que usted la ha develado de la manera como lo ha hecho en este momento, pero en qué escenario democrático nos deja una decisión como esta?
En uno muy frágil, porque tenemos un presidente de la República que solo le sirve la ley cuando le favorece a sus intereses políticos y de narrativa. Y pues tenemos a un presidente que está buscando en la plaza lo que no consiguió en el Congreso, lo que no consiguió por su propio fracaso de funcionamiento de gobierno. Entonces, la democracia no se puede constituir y no se puede construir a punta de decretos o a punta de consultas amañadas. Una consulta popular no puede ser la vía para imponer reformas que no han sido aprobadas por el Congreso. Es un atajo que erosiona la institucionalidad y el discurso disruptivo del gobierno, de decir que es que se están saltando la ley simplemente para justificar su propio fracaso, pues de nuevo deja a una situación de pesos y contrapesos muy debilitada, en donde pues el gobierno no puede saltarse esos contrapoderes que tiene bajo el pretexto de la voluntad popular, porque eso es simplemente populismo y no democracia.
Ya voy con el constitucionalista Juan Manuel Charri, con Catalina Botero, tengo acá representante Gabriel Becerra.
Sí, yo creo que hay que ser cuidadoso con lo que se está diciendo. Creo que pareciera que el gobierno tuviera un plan sistemático para llegar a una consulta popular, aferrarse a ella y supuestamente romper el Estado de Derecho. Yo creo que son muy respetables las opiniones de los juristas que se han expresado acá, pero yo no creo que el doctor Montealegre sea tampoco un activista político. Es un hombre que viene de ser fiscal general de la República.
No, pero, señor, es un oportunista político.
Si ustedes me dicen eso, yo podría también de manera detallada señalar cómo varios exfiscales e incluso miembros del Poder Judicial han actuado con opiniones con las cuales uno puede tener diferencias, y entonces la conclusión es que es un activista político. La pregunta es, doctor, ¿es activista político cuando mis opiniones son distintas?
Le quiero hacer una invitación, solo con todo el respeto. Sí. Deme cualquier argumento distinto a que el señor fiscal Eduardo Montealegre que justifique lo que Petro está haciendo sin justificarlo en el fiscal Eduardo Montealegre, que ha demostrado, como lo ha dicho todo el mundo en esta mesa, cosas muy distintas al respeto por el Estado de Derecho.
Pero con todo el respeto también, Diana, si yo le recordara pronunciamientos del anterior fiscal sobre el gobierno Petro, o le recordara las actuaciones de Néstor Humberto Martínez frente al proceso de paz.
¿Eso valida que Montealegre sea hoy el asesor de Petro?
Yo lo que creo...
Realmente muy serio, y en esta mesa siempre se lo he dicho. Por eso la invitación es a evitar que, porque otros fiscales han sido igual de malos, peores, bonitos,
totalmente
feos...
Totalmente de acuerdo con usted.
Sí, digamos, ¿usted cree que el presidente Gustavo Petro tiene en el señor Montealegre la idoneidad para justificar lo que está haciendo?
Yo creo que cualquiera no puede ser fiscal general de la República, y creo que ahí hay unos argumentos que él expuso al inicio de este programa con el cual se puede estar o no estar de acuerdo, pero ahí hay un planteamiento jurídico. Ahora, si me dicen, ese planteamiento jurídico no puede ser válido porque proviene de esa persona, pues bueno, yo digo, discutamos otros planteamientos jurídicos, pero déjenme y termino la idea. En segundo lugar, nosotros estamos ante un escenario jurídico, bienvenidas todas las interpretaciones. Yo no creo que el presidente de la República, y los colombianos pueden dar fe de eso, sea un presidente que esté irrespetando decisiones judiciales como su deporte natural. Creo que ha sido respetuoso, incluso lo dijo al inicio de esta locución.
Oyó al doctor Uprimi, que el doctor Uprimi no es un hombre de derecha.
No,
el doctor
yo
Uprimi no es
respeto
un enemigo,
mucho.
Como usted lo dice,
no,
y el doctor Uprimi ha dicho claramente, es que el presidente de la República podría convocar esa consulta popular, pero tiene que cumplir con unos elementos, tiene que respetar a los jueces. Y lo que hoy está haciendo doctor Becerra es exactamente lo contrario. Es decir, no me sirve. Lo que pasó en el Congreso no me sirve. Y tampoco voy a esperar que los jueces fallen sobre eso, porque sencillamente yo lo voy a declarar nulo. Y lo voy a declarar nulo, y por eso voy a convocar una consulta.
El presidente no lo declara nulo. Interpreta que por los vicios que se presentaron en esa sesión, no hay un acto en firme de consulta popular y que hay una nulidad. Ahora, esa es una cara de la moneda. Uh-huh. La otra cara de la moneda, que yo creo el doctor que intervino anterior a mí,
Joir
Ackerman, estaba señalando, yo creo que hay que profundizarla, porque aquí también hay un escenario político. Y el escenario político es que aquí nosotros lamentablemente estamos llegando a algo que habíamos advertido en unos programas anteriores, que es a la agudización de una confrontación política a la cual nos llevó el Congreso de la República. Porque el Congreso de la República, y los colombianos lo pueden juzgar, se negó a discutir un proyecto en la Comisión Séptima archivándola. Y ante una consideración del orden político, de temor a la consulta, porque yo digo, si la consulta se pierde, pues permitan hacer la consulta. Ante ese escenario rescató, sacó del cajón de la basura un proyecto de ley de reforma laboral y ahora está tratando de salvarla. Vamos a ver qué pasa en la plenaria del Senado. Nosotros hemos defendido la posibilidad de acuerdos, lo hicimos en la Comisión Séptima, renunciamos al capítulo de derecho colectivo, lo hicimos en la plenaria, renunciamos
no
a derecho.
Parece que ese nosotros no incluye al presidente y al ministro.
Pero ahí están los textos. Entonces yo lo que digo, y con esto termino, aquí vamos a un escenario de confrontación política que tenemos que entrar a resolver sobre
era,
la base.
Era la pregunta que yo tenía, si ese escenario de confrontación política está arrastrando en este momento con lo más valioso que tenemos, que es la división de poderes.
Yo creo que vamos.
Cual Petro llegó donde llegó. Joir y Catalina.
Diana, si me permite, gracias. Varias cosas. La primera, digamos, hablar sobre la independencia o la legitimidad del fiscal Montealegre, cuando el fiscal Montealegre hoy en día está repleto de contratos del gobierno, y para eso solo basta con consultar el SECOP, pues digamos genera ciertas más preguntas que respuestas, por un lado. Segundo, estamos en presencia de un gobierno que abiertamente es displicente de las instituciones democráticas, y la democracia no se fortalece, digamos, con el respeto a las reglas y procedimientos establecidos, sino con decisiones, digamos, se debilita con decisiones unilaterales que buscan imponer una visión de consenso. Hay un discurso de consenso, pero no hay unas medidas que respalden esas situaciones por parte del presidente Petro. Entonces, tratar de defender con malabares jurídicos o con malabares argumentativos que el presidente Petro simplemente está no desconociendo al Congreso, cuando, de nuevo, como dijo el profesor Brimney, en un análisis muy sesudo y muy centrado, que al hacer esto se desconoce los canales jurídicos y se cometen errores en derecho, pues simplemente es desconocer la realidad que está pasando, con el único objetivo de justificar lo injustificable, y es que este es un gobierno que no ha podido ejercer en su capacidad de gobierno y por tanto necesita justificar esos errores y esos fracasos en alguien más.
Catalina Botero, ya voy, doctor Charri. Es que, digamos, me pregunto si aquí no hay, estábamos hablando de la instrumentalización de la justicia, si aquí no hay una instrumentalización de los mecanismos de participación democrática, porque hay que decirlo, hasta hoy, hasta este momento, todo lo que había pasado estaba pasando dentro del escenario institucional. La consulta es un mecanismo de participación institucional, lo del Congreso, todo. ¿Esto se sale o no se sale?
Pues Diana, mi preocupación, nosotros estábamos hablando de Guatemala y íbamos a hablar de México, no sé si ya tengamos tiempo, pero en México hubo una elección popular de jueces que yo creo que es simplemente el acta de función de la democracia en México. Y mi preocupación es que esta decisión del presidente, no hay la menor duda de que va a ser suspendida por el Consejo de Estado, porque es una decisión evidentemente inconstitucional. El artículo 104 de la Constitución dice que el presidente puede de consultar siempre y cuando tenga la firma de todos los ministros y el visto bueno del Senado. El Senado no le dio el visto bueno y por lo tanto no puede decretar la consulta. Simplemente, es sencillo, hay un acto del Senado que vio todo el país, que el Consejo de Estado ya dijo que era un acto que existía, y que no le da el visto bueno, por lo tanto no se cumple un requisito, por lo tanto procede la suspensión del decreto. Mi preocupación es que cuando se suspenda el decreto, porque es evidentemente inconstitucional, se responsabilice a los jueces que están haciendo su trabajo. Esa es mi preocupación. Y cuando se responsabiliza a los jueces que están haciendo su trabajo, se crea un contexto para que quien quiera que sea, el presidente Petro o cualquiera que venga después, haga lo que pasó en México o lo que estábamos hablando que pasó en Guatemala. Y es que acaben con la independencia judicial. Y la independencia judicial es esencial para los derechos de todos nosotros, de todas las personas que están oyendo y de todos los que estamos aquí hablando. Y el contexto para acabar con la independencia judicial empieza con este tipo de cosas. Y no hay la menor duda de que el Consejo de Estado va a declarar la suspensión de ese decreto.
Doctor Charri, gracias por estar con nosotros. Su opinión.
Diana, oyentes, muy buenas noches. Sí, no, en mi opinión el tema jurídico está claro, en el sentido de que se requiere concepto previo favorable del Senado de la República para poder convocar a una consulta popular. Lo dice la Constitución, lo dice la Ley 1757. En mi opinión el presidente se equivoca en el sentido de desconocer la decisión del Senado, que es una decisión negativa, y incurre en un error jurídico al plantear que tiene la posibilidad de hacer esa convocatoria de consulta sin el concepto previo. Yo creo que distorsiona por completo el mecanismo de participación ciudadana, que era válido utilizarlo, válido incluso contraponiendo la democracia de participación a la representativa, siempre y cuando que se cumplieran los requisitos que establece la Constitución y la ley.
Con lo cual, uno podría decir que no estamos ante un tema de ruptura institucional porque todavía están los elementos de Consejo de Estado para pronunciarse frente a esto. Digamos que tenemos las cortes, tenemos a los jueces allí para actuar frente a esta decisión del presidente. Pero la decisión del presidente sí puede ser leída como una...
un acto desafiante.
¿Ah?
Un acto
como
desafiante.
Un desafío a esa institucionalidad, a ese marco de separación de poderes, Charlie.
Y va a contribuir a deslegitimar a un poder... Que,
poder judicial.
Que merece todas las críticas que uno quiera, pero que en Colombia ha sido profesional
legislativo.
Y ha sido serio.
El legislativo.
No, el judicial.
Y el legislativo.
El legislativo
ya está
legitimado.
Pero el legislativo, déjeme decirle, echarle la culpa al presidente de la República de la legitimación del poder legislativo es no leer lo que se vive en el Congreso de la República. No. Es una institución que chantajea, y no chantajea solamente al gobierno. Chantajea a otros poderes de la sociedad colombiana. Y es falso. Mire, nosotros aprobamos en los dos años alrededor de 60 normas, dentro de ellos actos legislativos, leyes estatutarias. Yo he liderado una ley de jurisdicción agraria que hemos construido con Paloma Valencia, con el ministro Cristo, con todos los demás. Los textos de los documentos que han sido aprobados como leyes de la República, ustedes los pueden comparar entre los textos iniciales y los textos finales. Lo que pasa es que hemos llegado a unos puntos, a unos nudos muy gruesos de reformas en Colombia que hace 30 años no se realizaban, que manejan billones de pesos, que tienen intereses detrás. Yo creo que desconocer eso es no conocer lo que se discute y se define, no en este Congreso de la República, en los anteriores. Entonces, el Congreso también le ha colocado un desafío, no al presidente, le ha colocado un desafío a la sociedad colombiana, le ha dicho, aún con estos vicios, nosotros no vamos a permitir que hayan reformas sociales. Y Diana, con todo el respeto del mundo, ¿qué hacemos los que consideramos que se necesitan las reformas sociales? Que si nos las bloquearon en el Congreso debemos recurrir a otros mecanismos. ¿Tenemos que renunciar a eso? Es mi pregunta. ¿Esa es la democracia que necesitamos en Colombia? Que no es un tema...
¿De qué manera no renunciar sin abusar de la facultad presidencial?
Hemos hecho leyes y estamos insistiendo en hacer otras. Y lo que necesitamos es que el Congreso...
Pero es que al presidente no
acceda.
Le sirve sino las leyes que el presidente...
Pero usted tiene los hechos para comprobar, doctora. Mire cómo ha actuado la Comisión Séptima en el caso de la reforma a la salud. No permitió la discusión. No la permitió en su segunda versión. En la reforma laboral tampoco la permitió. ¿Qué responsabilidad tienen unos congresistas que les pagan 52 millones de pesos para ni siquiera permitir que se discuta lo que discutimos por años y seis meses en la Cámara de Representantes?
Se ha discutido mucho la reforma
no,
a la salud.
No, en el Senado no se discutió
no
en
se
la
ha avanzado
Comisión Séptima.
Porque también hay muchas opiniones que no están de acuerdo con las reformas
la bloquean.
Del presidente. Por lo menos
entonces
una...
la pregunta es, ¿debemos renunciar nosotros a las reformas
para que
haya democracia?
Lo que me pregunto es cómo no renunciar a las reformas sin desafiar el Estado de Derecho.
Haciendo que el Congreso funcione.
Sí, pero yo tengo una pregunta, representante. Yo entiendo la frustración. Yo entiendo perfectamente la frustración que siente un partido político que llega por primera vez, un movimiento político que llega por primera vez, que representa a la izquierda en este país por primera vez y que siente que no puede sacar adelante las reformas sociales que por las que la gente votó, digamos. Y yo entiendo la frustración. Mire lo que a mí me preocupa. Los jueces han protegido a ese movimiento político. La Corte Constitucional ha protegido a ese movimiento político. En Colombia los jueces en realidad han ejercido su función de manera independiente. ¿Qué va a pasar cuando el Consejo de Estado, en una tesis que admitamos que puede ser razonable, le diga al presidente, presidente, usted no podía hacer eso? Usted necesitaba concepto previo del Senado, el Senado no le dio el concepto previo, usted no podía sacar ese decreto, yo le suspendo el decreto. Al día siguiente tenemos a un montón de gente diciendo que los jueces en este país se oponen a las consultas, a las reformas sociales. Y no es cierto. Esos jueces van a estar haciendo la tarea de defender la Constitución y los mecanismos institucionales para convocar a la gente a participar. Y se está creando un ambiente en el que se puede debilitar la independencia de esos jueces, que son los que han defendido a ese partido político. Porque
¿y de qué le va a servir esa debilidad a la reforma
pero,
social?
Pero, doctora Botero, nosotros... hemos respetado la decisión de la Corte Constitucional frente al tema de las regalías. Nos parece profundamente injusto negarle a esta sociedad no al gobierno, 6 billones de pesos esenciales para los programas sociales, y la hemos respetado. Vamos a respetar la decisión que saque la Corte Constitucional frente a la reforma pensional. No, frente a la reforma pensional. Puede dejar a 2.5 millones de adultos mayores que no tienen derecho a la pensión sin pensión. Y yo estoy seguro que el presidente, y yo creo, no, porque una cosa es una ley de la República y otro es una política pública que se acaba cuando se acaba un gobierno.
Entonces,
yo lo que digo es, nosotros somos respetuosos del Estado de Derecho y creo que el presidente es el primero y estamos frente a un nuevo desafío y hay que ver los hechos. Ahora, en segundo lugar, nosotros pensamos que el Poder Judicial es deliberante, digamos, allí hay posturas, allá hay que también entender que hay discusiones y una parte de la democracia es que la gente se exprese, doctora Botero. Si la gente se moviliza por sus reformas, no está atentando contra el Estado de Derecho. La gente está en la calle. Pero lo digo porque cada rato se dice.
Lo que me preocupa es que se debilite una garantía que las minorías han necesitado en este país, que ha sido una garantía esencial para las minorías en este país.
Sí, la justicia es un valor esencial.
Lástima, ni siquiera hicimos la pausa, pero gracias a los panelistas por estar en esta noche, donde habrá mucho que debatir sobre la consulta por decreto.